Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana, 45 minutos. Seguimos con más información y ahora lo que está sucediendo en nuestra capital. En Quito se tenía previsto que a partir de este 1 de marzo se incremente el pasaje, pero esto no sucederá. Las operadoras de transporte aún deben cumplir con exigencias de calidad para poder acceder al incremento del alza de pasajes, pero ninguna de las 65 prestan sus servicios en la capital, completa el 100% de los parámetros y por ende no pueden ejecutar este proceso. Y ahora, justamente para hablar de este tema, nos contactamos con Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Guillermo, buenos días y gracias por atendernos esta mañana.
Buenos días, siempre un gusto conversar con usted, Claudia, las enteras órdenes.
Guillermo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se procedió el alza de pasajes que se tenía previsto para el día de hoy?
La ordenanza establece ciertas condiciones para el incremento de la tarifa y esas condiciones también están enmarcadas dentro de algunas resoluciones que la Secretaría de Movilidad emitió, entre esas el cumplimiento de parámetros de calidad de servicio que fueron incluidos en la firma de la adenda, que es una modificatoria al contrato que estaba vigente hasta esa fecha y que sigue vigente actualmente. Uh-huh. Justamente en esa adenda, que además era otro de los requisitos para el incremento, firmar la adenda, se establecía la implementación de parámetros de calidad de servicio que a su vez tienen unos manuales e indicadores de calidad con los cuales se miden esos parámetros. Uh-huh. Ahora bien, estos indicadores que miden los parámetros se los recoge a través de dispositivos que están a bordo de cada una de las unidades de transporte, que son dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos, de video, que se resumen en GPS, navegadores o computadoras a bordo. Esta información tiene que ser trasladada, transmitida a una plataforma que está incomodada en la Secretaría de Movilidad, y es esta plataforma la que evalúa a cada uno de los buses, es decir, a los 3.082 buses que están circulando en la ciudad. Y esta plataforma, en base a ese manual, califica a los buses y da una evaluación sobre la misma. Y en base a eso, pues se determina si han cumplido o no los parámetros de calidad de servicio. Esto es lo que se debería cumplir. No obstante, recién al día de hoy tenemos 712 unidades que están transmitiendo a la plataforma. Estas 712 unidades están agrupadas en 15 operadoras y existen cuatro plataformas de los proveedores de estas operadoras de transporte que están ya transmitiendo los datos. Esperamos que en el transcurso de las siguientes días logremos tener una operadora que cumpla al 100% tanto en la parte de documentación así como en la parte de tecnología para poder incrementar la tarifa. Caso contrario, no se lo puede hacer.
Hasta el momento ninguna operadora ha cumplido con los parámetros de calidad.
Hasta el momento no. Existe diversidad de operadores. Hay algunos que ya están más cerca del cumplimiento, tanto en la parte de documentos como en temas de tecnología, y hay otros pues que andan un poco rezagados y claro, la Secretaría les está dando ya los informes respectivos de qué es lo que deben cumplir, qué es lo que les falta por cumplir para que puedan acceder a la tarifa. Vale la pena indicar que este sistema de control telemático a través de plataformas digitales y uh-huh. con la recepción de información dada por GPS es la primera ocasión que se lo está haciendo en la ciudad de Quito, y esto nos permite tener un control, gestión y fiscalización del transporte mucho más objetivo, porque minimizan los errores que normalmente se suelen dar cuando el factor humano interviene. Se evita la discrecionalidad. Aquí tenemos uh-huh. ya claramente establecido a través de la plataforma buses que pueden ir a exceso de velocidad, que tienen maniobras bruscas, frenadas bruscas, que se estacionen en lugares no autorizados. Determinamos el cierre y la apertura de puertas de los buses. Tenemos contador de pasajeros para saber el aforo y están georreferenciadas las paradas. Entonces, con estos indicadores que se reciben en línea, el control, la fiscalización y la gestión del transporte público se hace mucho más expedita, mucho más objetiva, mucho más directa.
Qué interesante. Guillermo, ¿cuáles son los parámetros más difíciles de cumplir por parte de las operadoras de transporte público?
En este momento, el tener los dispositivos a bordo adecuados, es decir, no se puede tener cualquier dispositivo en el bus. Para esto ya se estableció primero los indicadores que iban a ser medidos, luego el manual que nos indicaba cómo van a ser medidos esos indicadores, y eso claramente nos determinaba qué tipo de dispositivos tenían que colocar.
Guillermo, cuando habla de dispositivos, ¿a qué se refiere?
A GPS, navegadores, computadoras a bordo, ¿no? Okay. Estos dispositivos en conjunto funcionan para que nos emanen todas las, o nos transmitan toda la información que nosotros requerimos. Entonces, existen algunas operadoras que ya tenían algún GPS desde hace algún tiempo atrás y consideraron que con ese podrían funcionar, pero esos tipos de GPS que son muy simples no tienen la capacidad más que de enviarnos la posición del bus, pero y la velocidad en el mejor de los casos, pero el poder determinarnos maniobras bruscas, frenadas bruscas, colisiones, apertura y cierre de puertas, o simplemente la precisión de dónde está el bus, no lo podían hacer. Y la precisión de la posición del bus es importantísima, porque puede ser que el bus se estacione cerca de la parada, pero al ser enviada la información resultaría ser que estuviese en la parada. Consecuentemente no se le sancionaría. Y de igual manera lo contrario, que esté en la parada, pero en la plataforma parezca como que está a 10 metros de la parada y se le sancionaría. Por eso es que hemos pedido que sean GPS de alta precisión, porque justamente el margen de error en distancia tiene que ser mínimo.
Perfecto. Guillermo, y después, ¿cómo va a ser el alza de pasajes? Porque se había dicho que unos buses sí, otros buses no, y eso también va a generar un poco de confusión en la ciudadanía. ¿Cuándo podría ser y cómo sería el proceso?
El inicio de un incremento de tarifa no lo determina una fecha, sino el cumplimiento de los requerimientos y de los parámetros de calidad de servicio. Uh-huh. Si es que mañana una operadora cumple, pues mañana se le incrementaría, y para eso tendría un distintivo la operadora, que ya la gente sabría, los usuarios ya sabrían de que está autorizado a cobrar 35 centavos y que ese bus está debidamente monitoreado por la autoridad con todos estos indicadores que le acabo de mencionar. Uh-huh. Si es que no lo cumplen, pues no se incrementaría. Conocemos que ya tenemos datos ya de operadoras que están muy cerca de cumplir todos estos requisitos, tanto en la parte documental como en la parte tecnológica. Entonces, apenas se cumplan, se podrá ya dar a conocer a la ciudadanía. Vale también la pena indicar que esta plataforma tiene la posibilidad de tener acceso por parte de los medios de comunicación, uh-huh, para que puedan registrar diariamente cómo se están moviendo las unidades. Usted en la plataforma puede ver cada una de las unidades de la ciudad, es decir, podrá ver las 3.082 unidades y podrá ir verificando cómo está cada una de ellas en lo que respecta a velocidad, en lo que respecta a foros, en lo que respecta a si es que ha cumplido o no con los parámetros de calidad. Esto también es una muestra de transparencia y de participación ciudadana, porque también se podrá abrir la plataforma a organizaciones de veedurías, observatorios de movilidad, es decir, personas que tengan interés en conocer el fiel cumplimiento de estos parámetros a través de la plataforma. Esta plataforma también se une con el aplicativo Movilízate UIO, que es para los usuarios, quienes podrán bajar esta aplicación para cualquiera de las modalidades de dispositivos celulares, y tendrán la posibilidad que cuando suban al bus registrar el código QR que ya están instalados en los buses, y automáticamente ya van a saber en qué bus están y van a georreferenciar al bus. Si es que hay alguna anomalía, algún incidente, podrán registrarlo en video, en fotografía o en texto, enviar la información a la plataforma, y la plataforma coteja tanto la información del usuario como la que está recogiendo la plataforma, y si es que existe convalidación, pues se sanciona. Y se le informa al usuario. Caso contrario, pues se le indica que la información que ha subido no es la adecuada. pero creo que es también otra manera de hacer, de convertirles a los usuarios en inspectores ciudadanos y que sientan que existe un control que puede ser inclusive la incidencia transmitida desde el propio usuario.
Uh-huh. Guillermo, ¿por qué no esperar a que todos los buses cumplan con estos parámetros? Yo digo porque ya estoy visualizando lo que va a pasar. La persona va a preferir pagar el que cuesta 25 centavos y no el de 35 centavos porque también le afecta al bolsillo. ¿Por qué no esperar para que todos los buses estén con los parámetros para poder hacer el alza de pasajes?
Bueno, por varias razones. Una, primero, porque hay empresas que se han esforzado y el no subirles luego de que se han esforzado no solo es un tema de implementar dispositivos, también implica haber asegurado a sus conductores al Seguro Social, que es una disposición legal, pero que no se la cumplía, y que esto genera altos costos, y es una manera de decirles que sí vamos a cumplir en tanto y en cuanto ellos cumplan también, porque caso contrario tendríamos que esperar a que todas las operadoras que están rezagadas se vayan acoplando a este sistema, y creo que no es prudente. Sí sabemos que en temas operacionales va a haber la complejidad en los primeros días, en donde las personas preferirán subir a un bus de 25 centavos antes que uno de 35, pero habrá un momento en que también las personas preferirán tener la certeza de que este vehículo de 35 centavos está siendo debidamente monitoreado por la autoridad, tiene la posibilidad de generar quejas, es decir, van a ir dándose cuenta que el servicio es diferente entre uno y otro. Aquí se controla la velocidad, y si es que hay excesos de velocidad, si hay maniobras bruscas, si hay frenadas bruscas, puede uno sancionar directamente al conductor, porque ya sabemos quién es el que está detrás del volante, porque hay varios tipos de infracciones de tránsito e infracciones de transporte, y normalmente lo que sucede en la actualidad, al no saber quién es el que conduce el bus, podemos tener una fotografía, podemos tener un video que muchas veces se suben a redes sociales, pero la sanción llega al dueño del bus o a la operadora porque se desconoce quién estaba conduciendo. En este caso sabemos exactamente cuál es el conductor, y de existir un registro como el que acabo de mencionar, la sanción llega directamente al infractor, que en este caso es el conductor. Entonces hay muchas ventajas que se pueden notar y que tendremos ya en el día a día entre un vehículo que no está debidamente monitoreado versus uno que sí lo está. Claro que esto es un proceso. No, es la primera vez que se está implementando esto en la ciudad, y evidentemente en los primeros días, las primeras semanas, tendremos muchas novedades, muchas alertas. Justamente en este momento que estoy al frente de la plataforma, estamos viendo ya algunas alertas que se dan con los buses que están circulando en este momento. Entonces, tomará su tiempo irse acoplando a los conductores de los buses a que entiendan que ya están siendo controlados en línea, y consecuentemente tendrá su tiempo el modificar la actitud de cada uno de ellos. Pero lo importante es que sepan que están siendo controlados, que están siendo fiscalizados y que también están siendo gestionados, porque también con esto podemos gestionar de mejor manera el servicio.
Perfecto. Agradecemos a Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, justamente sobre el tema del alza de pasajes en la capital. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos.
Okay, hasta luego.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.